4:32 minutos de la tarde, hasta las 6 juntos en Buenas Tardes Málaga, sintonía de COPE más Málaga, los saludos de Pedro González con muchas cosas que contarte, como todos los martes, que suelen ser martes misceláneos. Además, hoy es un día muy especial porque es martes, pero además es 1 de diciembre del año 2020, es decir, que comenzamos ya a vivir el último mes de este horroroso año. Iba a decir una cosa peor, pero no, horroroso año, que esperemos llegue al final lo antes posible. Dicho esto, te recuerdo que si entras en la página web de COPE Málaga, tienes algunas cosas que te pueden interesar. Por ejemplo, ahí ya tienes actualizado los datos del COVID-19 en el día de hoy. 13 fallecidos por coronavirus, más ingresos y más contagios en un día en Málaga. La provincia supera los 34.000 positivos acumulados desde el comienzo del recuento por la pandemia, según los datos ofrecidos por la Junta de Andalucía. También en la web de COPE Málaga vas a encontrar información acerca de ese aterrizaje de emergencia que ha tenido que hacer una avioneta en la playa de Ferrara, en Torrox, una avioneta que afortunadamente ha salido, tanto ella como su piloto ha salido ilesa e ileso de ese percance. También tienes ahí en nuestra página web las claves para identificar y prevenir la anemia, que ahora es un buen momento para hacerlo, teniendo en cuenta las comidas que tenemos por delante el mes de diciembre. Y también tienes, por ejemplo, la entrevista con Antonio Herraiz, nuestro compañero de Mediodía en COPE, que revela en una entrevista que ayer por la tarde pudimos escuchar en la tarde en Andalucía desde Málaga, que revela su pasión por esta ciudad, por Málaga, y que fue un violinista malagueño, un amigo suyo, un violinista malagueño que le descubrió, entre otras cosas, la Semana Santa de Málaga, de la que es un auténtico apasionado. Pues esas son cosas que puedes encontrar en nuestra web, la de COPE Málaga, a esta hora. Lo mismo que también tienes información sobre nuestro concurso. Ya sabes que en nuestra web te ponemos a prueba con 7 preguntas para que demuestres lo que sabes sobre la ciudad y su entorno, que puedes participar pinchando en la noticia que se titula Concurso Cuánto Sabes de Málaga. Es muy sencillito porque vas a encontrar una fotografía de la Alcazaba, pues ahí es donde debes pinchar. Un concurso que hacemos con los amigos de San John Automóviles Nieto. El concurso lo desvelaremos, el ganador, el próximo 8 de diciembre. Hasta las 11 de la noche del 8 de diciembre tienes para participar. El nombre del ganador lo daremos a conocer al día siguiente, el día 9 de diciembre, tanto en nuestra web como en nuestros programas locales, y entre los que acierten las 7 preguntas del concurso, el elegido o elegida entrará, será el ganador, mejor dicho, de un almuerzo o cena en el restaurante Los Mellizos, valorado en 100 euros. Así que ya sabes, entra en nuestra web y participa en ese concursazo.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¿Necesitas amueblar tu casa y no tienes tiempo? Entre trabajo, niños... En Tiendas Juan Lucas te lo ponemos fácil. Diseñamos tu cocina y armarios, amueblamos y decoramos tu hogar con el mejor precio, servicio y calidad de siempre. Disfruta de tu casa ahora más que nunca con Tiendas Juan Lucas. Estamos en Armengual de la Mota, Polígono El Viso, Héroe de Sostoa y en hogar.juanlucas.com. Tiendas Juan Lucas, todo para tu hogar a los mejores precios.
Es tu momento, no lo dudes. Ve en moto, ve seguro. Ven a Navarro Hermanos y conoce todas las ofertas que tenemos preparadas. Además, empieza a pagarla en 2021. Infórmate en navarrohermanos.com. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
4:36 minutos de la tarde, ya te lo decíamos al comienzo del programa. Es un auténtico orgullo para nosotros, para la gente de esta casa, de la cadena COPE, y también me imagino que para cualquier malagueño que se precie, tener a uno de nuestros ciudadanos como uno de los mejores cirujanos, entre los 10 mejores cirujanos de España. Y ese hombre, esa persona es César Ramírez. César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. ¿Qué bueno, tal? ¿Cómo todo el oyente de Cope?
Ya tenía yo ganas de darte la enhorabuena, así personalmente, y aquí en antena, porque claro, te escuchamos todos los días por las mañanas en el programa con Mónica, con ese diario del coronavirus, pero queríamos felicitarte en persona por esto de ser elegido entre los 10 mejores cirujanos de España, que creo que no es la primera vez que te ponen en ese ranking, ¿no?
Pues no, Pedro, en efecto, es la segunda vez, hace 2 años, en el 2018 también. En esta ocasión el ranking, creo recordar, de 5, de entre los 5 más relevantes, y ahora son 9 y estamos en la lista de los 9 más relevantes. Así que nada, muy contento y muy orgulloso, porque bueno, los reconocimientos no son más que un estímulo para seguir adelante, trabajando e intentando mejorar. Y bueno, lo que te marca, sí que te marca que el camino y la forma de hacer las cosas, pues, es la correcta y que hay que seguir en la vida, que lo hacemos todos los días.
Sin duda alguna. Para aparecer en ese ranking, ¿quién es el culpable o los culpables, entre comillas, de que tú estés ahí? Quiero decir, ¿hay un comité de expertos o alguien que se está dedicando permanentemente a ver cómo es la vida y el trabajo profesional de la gente que se dedica a esto para ponerlo en esa lista?
Pues mira, es una cosa que también he intentado averiguar yo por saberlo y por enterarme, ¿no? Y no, claro, porque hombre, tú ves que, sobre todo, también muy llamativo el nivel de la gente, a nivel de la profesión, que nosotros los conocemos, y estoy al lado de gente que son gente de la que yo he aprendido en los últimos 20 años, y cuando era mucho más joven y estaba en mi inicio, ya eran gente muy relevante, y ellos valoran pues el nivel, la calidad científica del trabajo que tú haces, en el sentido de aparición en los medios, de comunicaciones, de publicaciones, referencias de también de páginas de pacientes, de referencia a curricular y mérito. Y bueno, en base a eso, pues la gente de Forbes, que además están todo el año haciendo listas de todo tipo, pues saben ese listado al final, en el que segurísimo que no están todos los que son, pero sí de alguna manera pues sacan y seleccionan a unos cuantos. Y mira, yo siempre lo digo con total humildad, en el 2018 estuve, el año pasado no aparecí en la lista, y yo creo que no cambié nada en mi forma de trabajar y seguía siendo por lo menos el mismo que ahora, y este año he vuelto a aparecer. En fin, no deja de ser un indicador de que estás en la línea de trabajo que se aprecia desde fuera, que es correcta y que es lo que hay que seguir, vamos.
Supongo que al final será un compendio de todo. Me imagino también de tu labor profesional a diario, como también tu labor, digamos, benéfica dentro de la fundación que tú presides y que de alguna manera lideras, Bisturí Solidario. Al final todo eso suma, ¿no?, para que aparezcas ahí.
Claro, porque todo eso también tiene mucho impacto social, impacto en los medios, mucha visibilidad. Yo creo también que hoy en día que todo está focalizado en los buscadores, pues cuando te metes en Google y en los demás buscadores y metes el nombre de los profesionales, pues también el número de referencias que tienes y las apariciones de las cosas que hacen, las redes sociales. Y en eso también nosotros hemos sido muy activos siempre, como todos los días en COPE Málaga veis por la mañana oís en el diario del coronavirus, desde la bandera de la ciencia y de la medicina, o sea, la evidencia como punto de partida, pero que hemos sido siempre muy activos, ¿no? Intentar siempre colaborar mucho con la gente. Y yo creo que eso también hoy en día tiene mucho valor, lo que es la visibilidad y la presencia en los medios de los profesionales a la hora de establecer este tipo de listado y de listas de profesionales, ¿no?
Pues lo dicho, queríamos darte en antena y con los oyentes como testigos la enhorabuena por haber conseguido una vez más, por segunda vez, estar en ese ranking de los 10 mejores cirujanos de España, elaborado por la lista Forbes, y que nosotros nos alegramos como paisanos tuyos de que estés ahí y llevando bien alto el pabellón de Málaga en ese trabajo que realizas a diario. César, gracias como siempre.
Nada, Pedro, muchísimas gracias y saludo a todos los oyentes de Cope Málaga.
Igualmente, hasta luego. Las 4:41 minutos de la tarde, seguimos contándote más cosas en Buenas Tardes Málaga, y te quiero hablar ahora de un proyecto ciertamente curioso, sobre todo curioso porque es un proyecto que viene de la mano de los pueblos del interior, fundamentalmente de nuestra provincia, pero de alguna forma está avalado y auspiciado, aparte de por la Diputación Provincial de Málaga, por gente que está más cerca del mar que del interior, como es la gente del Aula del Mar. Juan Antonio López, presidente del Aula del Mar, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, os habéis metido en un proyecto realmente gracioso, simpático, junto con la Diputación Provincial de Málaga, en el que de alguna manera estáis intentando, no sé si buscar cuál es el pueblo más acogedor de la provincia, o estáis intentando que algunos pueblos de la provincia tengan todos los parámetros para ser considerados pueblo más acogedor. ¿Qué tienen Alcaucín, Arche, Benarrabá, Cortes de la Frontera, Jubrique o Genalguacil?
Bueno, pues por supuesto, en principio pues no se trata de excluir, sino de incluir. Hemos iniciado esta experiencia con algunos pueblos, no significa que se puedan ir sumando otros muchos, todos aquellos que quieran. Pero inicialmente, efectivamente, hemos empezado con seis municipios que se ofrecieron en su momento y que han servido y sirven de experiencia piloto de este proyecto, que entendemos que puede ser un potencial importante de cara a la lucha contra el despoblamiento rural.
O sea, que por ahí van los tiros, buscar un poco luchar contra ese despoblamiento, porque esos pueblos en los que habéis incidido son los más despoblados de la provincia de Málaga, los que menos habitantes tienen.
Efectivamente, están dentro de los pueblos más con riesgo de despoblación. Hay una lista de pueblos y ellos son algunos de ellos, y por tanto nosotros quisimos poner, nunca mejor dicho, nuestro granito de arena e intentar llevar a la población costera, incluida Málaga capital, hacia el interior, es decir, y llevarlo de la mano de este proyecto, que efectivamente se trata de enamorar a la familia, a las personas que viven en la costa, y que elijan algún pueblo donde vincularse y vivir una experiencia de pueblo.
Hay una un enlace en la que uno entra y hay una especie de cuestionario. A partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Una vez que ya uno ha rellenado ese cuestionario, ¿qué es lo que pasa?
Pues mira, esto tiene un proceso, estamos todavía en el inicio, ¿no? Bueno, como todos sabemos, la situación en la que nos encontramos nos ha retrasado un poco algunos de los objetivos iniciales, que eran unos primeros talleres que teníamos previstos en cada uno de los municipios, pero estamos ahora mismo rellenando ese cuestionario inicialmente entre la propia población de esos pueblos, para recapitular un poco y conseguir un perfil de pueblo acogedor en el cual ya las personas que se sientan acogidas o quieran ser acogidas por ellos puedan elegirlo, y a través de ese perfil podamos ir creando vínculos, ¿no?
Porque la idea que es que esa gente que participa en ese taller y en ese en ese cuestionario, que en un futuro incluso pueda terminar viviendo en cada uno de esos pueblos.
Bueno, esto yo creo que así es como mejor se entiende. Es como antes lo he mencionado, es una especie de enamoramiento, de noviazgo, en el cual pues las personas o las familias que quieran se irán acercando a esos pueblos, se organizarán una serie de actividades para ir vinculándose a ellos, y la idea no es no se trata de turismo, no se trata de quedarse a vivir definitivamente. Luego, si quieren, al final se puede convertir, como mejor se dice, en un matrimonio, es decir, que se queden allí a vivir y a residir, pero inicialmente no es necesario, sino que pueden, a través de bueno, o bien por una vivienda que alquilen, que compren, o simplemente una relación que tenga a nivel cultural con alguna de las asociaciones del pueblo, etcétera. Bueno, hay muchas opciones en la cual esas personas se pueden acercar de manera periódica y contribuir y haber un intercambio cultural, social, que participen en la vida del pueblo, que también puedan aportar ideas y actividades y viceversa, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que es una magnífica idea la de enamorarte de alguno de los pueblos más despoblados de nuestra provincia, como son los casos de Alcaucín, Arches, Benarrabá, Cortes de la Frontera, Jubrique o Genalguacil. Maravillosos pueblos, por otra parte, no solamente para visitarlos, sino en un momento dado para vivir algunas experiencias un poquito más largas que merece la pena. Y este puede ser un cauce, puede ser un camino para poder hacerlo. Pues Juan Antonio López, gracias por estar con nosotros. Suerte que vaya bien, ¿eh?
Sí, Pues muchísimas gracias. Cualquier persona que quiera información, que iremos ya poco a poco, simplemente manda un email, un correo al puebloacogedor@gmail.com. Uh-huh. Y a partir de ahí le iremos informando.
Estupendo. ¿De acuerdo? Y además también hay más información en vuestra página de Facebook, que aparece como el pueblo más acogedor, así que también ahí podemos tener más información acerca de este asunto. Juan Antonio, gracias. Enhorabuena por la iniciativa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y hablando de iniciativas, si está la del pueblo acogedor en la provincia de Málaga, aquí en Málaga capital hay una iniciativa que también se va a poner en marcha por primera vez y que quiere llevar a los escaparates de los comercios del Soho creaciones de 10 artistas malagueños. Consumo arte. Y lo de consumo arte lleva doble connotación. Yo creo que va con segundas. Manuel Criado, presidente de la Asociación de Empresarios del Soho. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque consumo arte puede ser con mucho más que arte, o puede ser consumo arte del consumir, ¿no? También.
De consumir, claro, sí, el juego de palabras.
El juego de palabras. Oye, ¿cómo surge esta iniciativa y qué es lo que pretendéis? Porque creo que hasta ahora, hasta el día 4, me parece, de este mes, hasta el próximo jueves, creo que tenéis el plazo abierto para que la gente que quiera participar, los artistas que quieran participar, lo puedan hacer, ¿no?
Sí, hasta el 4 de diciembre la inscripción. Uh-huh. Pues mira, esta iniciativa surge de la situación actual. Todos los años el ayuntamiento nos echa una mano a nivel, pues nos ayuda con alguna campaña publicitaria para el barrio, para potenciar un poco el tema del comercio y tal. Y claro, como este año está la cosa tan complicada, pues le hemos querido dar una vuelta más de tuerca, porque bueno, hacer la típica campaña de Mupis en los autobuses o alguna cosa así, la veíamos que a lo mejor pues este año no iba a tener tanto interés como, bueno, hacer algo diferente, que además pues podíamos ayudar a un colectivo que está ahora tan dañado como es el tema de los artistas.
Está claro. Oye, al día 4 termina el plazo, ¿cuánta gente se ha presentado hasta ahora?
Pues mira, no tengo el control exacto.
Pero aproximadamente, pues ya, más o menos.
Ya hay por lo menos un par de docenas que han presentado candidaturas.
Muy bien, muy bien.
Y bueno, hay algunas otras personas que han escrito pidiendo información y tal, pero todavía no se han escrito. Pero bueno, ya hay bastantes inscritos.
Uh-huh. A partir de que termine el plazo y ya se hayan presentado todas las obras, ¿qué se hace? Sí. ¿Hay un jurado que elige las 10 mejores? Porque son 10 al final los que se van a elegir, ¿o no?
Exactamente, sí, se eligen 10. Entre un jurado de artistas del área también de cultura y varios representantes, una representante de la Asociación de Empresarios del Soho también, y entre todos pues se eligen los 10 más interesantes, y esos 10 tienen que realizar pues la obra y la intervención que hagan sobre los escaparates entre el día 11 y 14 de diciembre, que seguramente pues hará un evento, se grabarán diferentes vídeos y tal. Y después, pues bueno, la obra estará puesta en los escaparates hasta el día 10 de enero de 2021, para que también pues el público pueda venir a verla y demás.
Perfecto, porque al final serán obras que lo que hagan será embellecer esos escaparates, ¿no? Claro, si son 10 obras, estamos hablando de 10 escaparates.
Exactamente.
¿Se queda algún escaparate sin embellecer o sin adornar, o cómo es la cosa?
No, hombre, habrá.
Habrá,
hombre,
¿no? Vale.
Habrá muchos que se quedarán sin. Pues esto es la primera iniciativa, a ver si, pues bueno, pues esto sale muy bien y el año que viene, pues son 30 escaparates, porque bueno, eso hay más comercios, pero hemos intentado hablar siempre con los más grandes, los que son más vistosos, los que están mejor localizados ahora mismo en el barrio.
Uh-huh, perfecto. Y esto me imagino que será un revulsivo para que la gente pueda acudir también a comprar al barrio, que es de lo que se trata al final.
Claro,
¿no?
Bueno. Sí, porque en el barrio, como el Soho también tiene el tema de los grafitis de las otras anteriores campañas, que viene mucho público a ver el tema de los grafitis, pues bueno, es como crear un grafiti efímero, porque no van a hacer cosas publicitarias, es una intervención artística, o sea, hay una libertad artística para que los artistas hagan un poco lo que quieran dentro de, bueno, de un consenso con los comerciantes, y bueno, pues eso, que para que tenga un atractivo, no es, no va a ser el logotipo del negocio, va a ser una intervención artística en diferentes formatos.
Uh-huh, está claro, o sea que va a ser como una exposición, pero en este caso la podremos ver de escaparate en escaparate y disfrutando de un paseo por ese Soho y de las compras también en el Soho, que al final es de lo que se trata, porque la campaña está dura para este año, ¿no, Manuel?
Bueno, sí. Aquí en Málaga está muy complicada la cosa. Vamos a ver qué pasa el día 10.
A ver qué pasa el día 10 y levantan un poquito el pie del freno, ¿no? Y por lo menos permiten que los comercios se amplíen un poco más su horario, que no sea hasta las 6 de la tarde. Y eso podría ser un poco la tabla de salvación de la Navidad, que es de lo que se trata en todo caso, ¿no?
Totalmente. Uh-huh. Claro, siempre cumpliendo todas las normativas
claro, evidentemente.
Con precaución.
Fenomenal. Oye, pues enhorabuena por esta iniciativa, primer concurso, digamos, de intervención artística sobre escaparates del Soho. Estaremos muy pendientes a todo lo que se desarrolle alrededor de esto para ver esas obras y estar pendientes de cuándo se inauguran en los escaparates y poder contarlo también aquí. Y claro, como somos vecinos, pues también nos pasaremos por el barrio. Daremos un paseíto.
¿Y animar de última hora?
También hasta el día 4,
recibiendo,
¿no?
Solicitudes. Sería a través del email de la Asociación de Empresarios del Soho. ¿Vale?
¿Qué es? ¿Cuál es el correo?
asociacionempresariossoho@gmail.com.
Fenomenal. Pues si alguien se anima, hasta el día 4 tiene la oportunidad de inscribirse y luego a pintar, que es de lo que se trata, y a poner bonito los escaparates de la zona. Muy bien, Manuel. Total. Pues muchas gracias y enhorabuena por la iniciativa. Repito, gracias.
A ustedes.
Hasta luego.
Muchas gracias. Un saludo.
7 minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Hablamos de investigación de la UMA, que ya sabes que uno de nuestros pensamientos todas las tardes aquí en Buenas Tardes Málaga. Y hoy nos vamos a retrotraer a algo que se celebró en Málaga y que la verdad es que tuvo su motivo y su porqué, ¿verdad? Porque todos recordamos las noticias que teníamos este pasado verano con esa plaga de mosquitos. También recordamos lo de las medusas. Bueno, de hecho, hace un par de días prácticamente salió publicada una noticia que aparecían medusas de 40 kilos de peso en algunas playas de nuestras costas, que son medusas que ya sabes que no te pican, sino que te aplastan directamente. O sea, no, es peor la medusa que te caiga encima a que te pique con alguno de sus tentáculos. Pero, en fin, hablando de ese asunto, pues hay un equipo de jóvenes malagueños que han conseguido formación gratuita en el acelerador Copernicus de un programa de la Agencia Espacial Europea. Bueno, pues es una propuesta que ha ganado el primer Copernicus Hackathon que se celebró en Málaga. Detrás de toda la organización de esto estaba el director de la Cátedra de Recursos Geotecnológicos, Benjamín Galacho. Benjamín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, cuéntame, fue todo un éxito, ¿no?, por lo que me han contado, este hackathon, ¿no?
Sí, ha sido un éxito.
¿Lo teníais previsto o no lo teníais previsto?
No, siempre tiene uno la incertidumbre porque una cosa de esta magnitud siempre genera incertidumbre, pero nada, ha ido muy bien.
Oye, Benjamín, para que los oyentes lo tengan claro, cuando hablamos de hackathon, ¿eso qué es? ¿Esa palabra tan rarísima, qué significa o a qué se refiere?
Eso se refiere a una reunión de personas de diferentes disciplinas para desarrollar una idea común. Entonces, los organizadores planteamos unas ideas comunes, las personas que son normalmente técnicos o entienden algo del asunto, se apuntan, han colaborado en este caso durante 15 días y el objetivo era crear aplicaciones digitales innovadoras y encontrar soluciones a retos del mundo real, como el que has estado comentando tú hace un momento, de los mosquitos, de las medusas y de algo más serio como la enfermedad del COVID, ¿no? La pandemia del COVID.
Sí, porque ha habido más, ¿no? Ha habido más proyectos, digamos, que se han presentado y que se han llevado algún reconocimiento, ¿no?
Sí, solo que podíamos premiar a tres y a Simple Green, que es el que has comentado, que trabaja en el tema o que ha presentado una propuesta sobre la gestión, monitorización y predicción de plagas de mosquitos y otras plagas. También estaba Agron, que es una startup nueva aquí en Málaga que acaba de surgir y que presentó también algo más técnico, que era un algoritmo para mejorar la resolución de las imágenes de satélite de cara a los agricultores, que puedan ver mejor sus parcelas y su cultivo. Y luego había un equipo sueco que también, atraído por el tema turístico de Málaga, preveía una solución técnica para, digamos, orientar a las empresas de turismo activo que hacen actividades al aire libre, pues también de eso, de los riesgos para la seguridad de los que lo practican y los problemas que pueden encontrar los sitios donde ellos van a hacer esa actividad. Y esos fueron los tres premios.
Los tres premios, ¿no? Oye, ya me han dicho que incluso se está pensando en hacer un nuevo hackathon, un segundo hackathon, ¿no?
Sí, esto se está haciendo a nivel europeo, Entonces, digamos, va haciendo un... El Hackathon, pues, por suerte, nos subvenciona. Uh-huh. Y ya es cuestión de volver a solicitarlo. Y los que son responsables de dotar o dar o asignar los hackatones, pues espero que se acuerden de nosotros, de nuestra buena organización, y nos lo vuelvan a conceder.
Ojalá sea así, ¿no? Porque además, después del éxito que ha tenido de organización, no de público, ¿verdad? Porque lo del público estaba complicado, pero bueno, de organización y tal y como sí. Estaba la cosa, me imagino, con todo esto de confinamientos, etcétera, etcétera, sí. Habrá sido complicado sacarlo adelante.
Sí, ¿no? De hecho, teníamos previsto haberlo hecho en marzo. Dio la casualidad que en marzo fue la propuesta. En marzo uh-huh. teníamos más de 45 inscritos. Y claro, tuvimos que suspenderlo, rediseñarlo hacia la versión online y que los equipos solo pudieran estar presentes en un momento puntual, que es la entrega de premios. El resto pues, lo hemos hecho con las nuevas formas de videoconferencia y de webinars y de otros sistemas para que no estuvieran desplazándose. Entonces, claro, esto ha supuesto pues que haya mermado un poco la inscripción que había al principio. Uh-huh, pero no, ha estado bien al final, unos 25 personas.
No está mal, no está mal. Al final ha sido un éxito total y rotundo de esa celebración. Bueno, pues nada, pues a pensar en el siguiente, que es lo que hay. Nosotros hoy en este espacio dedicado al mundo de la tecnología de la Universidad de Málaga y a la investigación de la Universidad de Málaga queríamos contar este asunto, que aunque fue el verano pasado, pero sin duda alguna merecía la pena que lo rescatáramos otra vez para volverlo a poner encima de la mesa. Benjamín Galacho,
muy agradecido.
Gracias por estar con nosotros y enhorabuena por la iniciativa. Hasta luego.
Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Estamos a escasos segundos de llegar a las 5 en punto de la tarde. Es ahora nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. E inmediatamente después seguimos aquí en Buenas Tardes Málaga. Hasta las 6 continuamos juntos, así que no te vayas, que todavía nos quedan algunas cosas que contarte. Y 7 minutos de la tarde, bienvenidos si te acabas de incorporar ahora. Buenas tardes Málaga, soy Pedro González, continuaremos juntos hasta las 6 contándote más cosas de nuestra ciudad, de nuestra capital y provincia. Hablando de capital y provincia, la última hora de lo que está sucediendo en ellas, pues nos la va a contar Andrés García a esta hora desde la redacción de informativos. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Las últimas 24 horas dejan en Málaga 13 fallecidos por coronavirus, más ingresos y más contagios. Ese es el resumen de la evolución de la pandemia en la última jornada. Con los 13 fallecidos, el total de víctimas alcanza las 664. Un día con 109 contagios más, superando así el acumulado de 34.000 positivos desde que comenzó la pandemia. Y en los hospitales hoy se contabilizan 3 ingresos más que ayer. En total, 320 pacientes ingresados por COVID-19. 38 de ellos graves en la UCI. Y más asuntos. El puente de la Constitución en la Inmaculada está a la vuelta de la esquina y el Ayuntamiento de Málaga está ya diseñando el dispositivo de seguridad que se va a desarrollar del viernes 4 al martes 8 de diciembre con un refuerzo de agentes en la calle, especialmente en el centro histórico. El objetivo es evitar las aglomeraciones, sobre todo en puntos clave como calle Larios. El concejal de seguridad Abelino Barrio Nuevo ha contado en COPE Más Málaga que es un dispositivo concreto para el puente, porque en los próximos fines de semana de época navideña puede cambiar el operativo si cambian las restricciones de la Junta.
Eso es el dispositivo que lógicamente es un dispositivo de refuerzo en el centro. Hay que decir que las circunstancias que vivimos actualmente son cambiantes. Esta situación que planificamos para esta semana, posiblemente cambiemos a la semana siguiente si por la parte de la autoridad sanitaria de la Junta de Andalucía se modifica la movilidad entre municipios y eso pudiera aflorar que vinieran más visitantes o más personas a la ciudad de Málaga.
La policía vigila a través de cámaras y si se producen aglomeraciones, los agentes a pie de calle se encargan de disolverlas.
Desde la policía, desde a pie de tierra, digamos, y desde el centro municipal, a través de las cámaras del centro histórico, que tienen una resolución impresionante, pues lógicamente si visionamos, principalmente estos dispositivos son los fines de semana, visionamos y puede haber una aglomeración de personas, se comunica al policía de turno que haya en calle Lario, en ese dispositivo extraordinario, y lógicamente procede a actuar, ¿no? Y a disolver.
Y hablando de asuntos relacionados con la seguridad, aumentan en Málaga las denuncias en relación con la estafa del falso informático. Las víctimas reciben una llamada telefónica de alguien que se presenta como un técnico de seguridad informática de una compañía tecnológica multinacional, ofreciéndole un servicio de mantenimiento de su ordenador de por vida, o bien la instalación de cualquier antivirus por un precio mínimo. Si el cliente acepta, el falso técnico le solicita la monitorización remota del dispositivo. A partir de ahí, la víctima permite y autoriza al defraudador a acceder a su ordenador aprovechando la circunstancia para hacerse con sus datos bancarios y sus claves. A partir de ese momento, desde la cuenta bancaria de la víctima, se efectúan una serie de cargos, transferencias y otras operaciones a cuentas españolas y extranjeras. En las últimas semanas, la Policía Nacional ha recibido 7 denuncias al respecto, por lo que agentes del grupo de ciberdelincuencia sugieren no dar veracidad a estas llamadas de personas que dicen ser técnicos de grandes compañías del sector informático. Y el Colegio de Arquitectos de Málaga exige la suspensión cautelar del anteproyecto del tercer hospital. El motivo es que los arquitectos consideran que se prioriza la oferta económica y los plazos de ejecución a la calidad del proyecto. Los arquitectos denuncian que el expediente de contratación incumple la ley de contratos del sector público porque los criterios relacionados con la calidad deberán representar al menos el 51% de la puntuación en la valoración de las ofertas. Según el informe técnico realizado por el colegio, esos criterios suponen un 48% del total, por lo que no llegan al mínimo exigido por ley. Francisco Sarabi es el decano del Colegio de Arquitectos de Málaga.
Lo que se pretende es que salga el mejor producto. Yo creo que ha sido una cuestión de precipitación. Ha sido muy rápido y seguro que esos porcentajes que estamos hablando, pues a alguien se le ha pasado. Y cuando se han dado cuenta o no hemos dado cuenta, pues ya estaba toda la operación en marcha.
El Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Regional de Málaga, de Carlos Haya, atiende anualmente a unos 2.000 pacientes, un dato que conocemos hoy, 1 de diciembre, que es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Sobre si estos enfermos tienen un mayor riesgo ante el coronavirus, el facultativo especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Marcial Delgado explica.
Se ha visto ya en múltiples experiencias clínicas de distintos hospitales y por nosotros también, que es un virus que no tiene un comportamiento especialmente agresivo en los pacientes infectados por el VIH. Es decir, el sistema inmune del paciente VIH, una vez que recibe tratamiento antirretroviral, se comporta como de una persona sin ninguna inmunodeficiencia a la hora de enfrentarse a la COVID-19, de manera que su pronóstico y su posibilidad de infección son similares en todo a las de la población general.
Y una de las imágenes de este martes la hemos visto en Torrox, concretamente en la playa de la zona de las Lindes, Los Llanos, donde un piloto en práctica se ha visto obligado a realizar un aterrizaje de emergencia sobre la arena debido a un fallo en el motor. No se han producido daños personales ni materiales. La imagen de la avioneta la puedes ver en la web de COPE Málaga.
Pues ahí tienes toda la información, ya sabes que más y todo lo que te acaba de contar Andrés García, gracias Andrés, lo puedes encontrar en nuestra web, la web de COPE Málaga. Las 5, casi 14 minutos de la tarde, seguimos en Buenas Tardes Málaga.
COPE Málaga, 89.8 y 97.1 FM, en Onda Media 882.
Narbonaonline.com te trae la vinoteca digital más grande que hayas podido imaginar. Conviértete en tu propio sommelier sin salir de casa. Visita nuestra web narbonaonline.com y vive la experiencia gourmet.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Tiempo de juego Málaga. Este martes a partir de las 7 de la tarde fue en Labrada Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Síguelo en COPE Más Málaga 97.1 de FM, 882 de Onda Media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Tesesa, Segurisur Sistemas de Seguridad, Suministros Eléctricos Torremolinos y M Cocinas y Armarios.
Tiempo de juego Málaga. 20% de descuento en todos los muebles, 20% de descuento en todos los sofás, 20% de descuento en todos los colchones. Y todo a pagar en 20 meses sin intereses. Los más listos ya han aprovechado la fórmula 20 más 20 de los grandes centros Sumóvil. Queda poco, pero todavía estás a tiempo. Sumóvil, en Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Nuevo horario, de 10 a 6, ininterrumpidamente.
Es tu momento, no lo dudes. Ve en moto, ve seguro. Ven a Navarro Hermanos y conoce todas las ofertas que tenemos preparadas. Además, empieza a pagarla en 2021. Infórmate en navarrohermanos.com. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 15 minutos, por si no lo recuerdas, ya sabes que en nuestra web, la web de COPE Málaga, tienes la posibilidad de participar en un concurso que te puede hacer ganar una cena o un almuerzo en el restaurante Los Mellizos. Ya sabes que es muy sencillo, tú entras en la web de COPE Málaga, ahí verás una fotografía de la Alcazaba, en esa fotografía de la Alcazaba es donde puedes pinchar para participar en el concurso, y es tan simple como una vez que estés ahí, contestar correctamente a las 7 cuestiones que tienen que ver con Málaga, capital y con su provincia, pues correctamente contestar a esas cuestiones, porque entre todos los acertantes de esas 7 preguntas, los que acierten correctamente a las 7 preguntas, vamos a hacer el sorteo, vamos a elegir a alguien y vamos a regalarle esa cena o almuerzo, ese almuerzo o cena, dependiendo de lo que cada uno quiera. Ahora mismo posibilidad de almuerzo nada más, ya veremos a partir del día 10 qué es lo que ocurre, pero de momento almuerzo en el restaurante Los Mellizos. Bueno, pues ahí está ese concurso que puedes participar y que está en la web de COPE Málaga y que lo hacemos con los amigos de San John Automóviles Nieto. El día 8 de diciembre hasta las 11 de la noche del 8 de diciembre tienes posibilidad de participar en él y ya sabes que al día siguiente, el día 9 de diciembre, tanto en la web de COPE Málaga como en nuestros programas locales vamos a dar a conocer el nombre del ganador, o ganadora para saber quién se lleva al final ese almuerzo o esa cena en el restaurante Los Mellizos. Así que ya sabes, entra en nuestra web y participa en nuestro concurso, que es lo que tienes que hacer ahora. Y nosotros vamos a ver si te contamos más cosas esta tarde que tienen que ver con cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en nuestra capital o provincia. Tenemos pendiente hablar con gente que está preparando, sobre todo, espacios o funciones de teatro que vamos a poder disfrutar aquí en Málaga, pero ahora lo que nos interesa es hablar de algo que tiene que ver con el comercio de cercanía. Y es que ya te lo comentábamos al comienzo del programa, el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Promoción Empresarial y Fomento del Empleo, refuerza e impulsa una plataforma de compras online que se llama Comprar por Málaga. Y este refuerzo y esta iniciativa viene de la mano del Área de Comercio, Gestión de Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, que dirige Elisa Pérez de Siles. Elisa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ahora más que nunca, ¿no?, lo de comprar online, porque esto sí que se ha puesto ya desde hace, desgraciadamente, algunos meses a la orden del día, porque es lo que nos ha impulsado o a lo que nos ha empujado esto del COVID, ¿no?
Pues efectivamente, en los últimos meses estamos viendo un crecimiento pues muy exponencial de la venta online en detrimento de la venta presencial. Aproximadamente estamos en un crecimiento en torno al 49%, y bueno, pues evidentemente esto casi obliga a las administraciones públicas a trabajar en ofrecer oportunidades de comercio online, sobre todo al pequeño comercio, ¿no? Y de ahí el proyecto de esta plataforma.
Es una plataforma que no sé si es fácil o no de entrar en ella. No, yo creo que es tan sencillo como entrar en la web comprapormálaga.com, pero yo creo que es más fácil a lo mejor para los compradores que están habituados o que estamos habituados a hacer compras online, que quizá a lo mejor para los propios vendedores en este caso. ¿Al raíz de esto se ha montado algún tipo de curso para hacerles más fácil a los usuarios todo esto?
Sí, bueno, evidentemente es una plataforma donde simplemente entrando en la página web tú puedes consultar no solamente como comerciante la posibilidad de adherirte a la página, sino también como usuario, ¿no? Como posible comprador de cualquiera de los bienes y servicios de todos los establecimientos que ya están adheridos. Pero es una plataforma muy intuitiva, es muy fácil y a pesar de que es muy fácil, pues estamos ofreciendo también a los comercios que, bueno, pues están trasladando al ayuntamiento la inquietud de adherirse, la posibilidad de darle la formación de forma también absolutamente gratuita a través de demos, incluso con cursos presenciales. Ya tenemos algunos colectivos de comerciantes que han iniciado con el ayuntamiento la formación para trabajar en esta herramienta, pero es muy fácil animar a todos los establecimientos que quieran que le echen un vistazo a la página web. Y bueno, ahí van a encontrar ya más de 600 establecimientos que están adheridos. Es una plataforma que pusimos en marcha el año pasado de forma absolutamente gratuita. En aquel momento ofrecíamos este servicio a 500 establecimientos y hoy, bueno, pues lógicamente, como decía, ¿no?, en la inquietud del ayuntamiento de ofrecer este servicio a todos los comercios, a los pequeños comercios que no cuentan ni siquiera con página web y que necesitan tener esa ventana pues abierta, ¿no?, a todas las oportunidades de venta que puedan tener, no solamente dentro de Málaga, sino también fuera, ¿por qué no? Pues impulsamos esta herramienta, que es absolutamente gratuita, de forma ilimitada, para cualquier establecimiento que quiera sumarse y favorecerse de este servicio, que, como decía, no solamente les posibilita la creación de su página web, sino que además, pues, tienen, además de esa formación de la que hablábamos, la posibilidad de utilizar la pasarela de pago que establece la propia herramienta, ofrecer lógicamente a los clientes una forma pues de pago muy segura para que, bueno, pues puedan realizar sus transacciones comerciales y, bueno, pues también lógicamente el servicio de distribución. Es un servicio del que además lógicamente se van a favorecer de la publicidad municipal. En esta herramienta pues están geolocalizados todos los comercios, puedes identificar incluso el servicio que buscas por el tipo de establecimiento que estés intentando localizar: zapatería, ropa, restauración. Es decir, están todos identificados por bienes y servicios, y también está vinculada a la herramienta municipal de Málaga Funciona, donde sabéis que ahí contamos pues con todos los servicios públicos municipales y cualquier tipo de información municipal también van a estar ahí publicitados. Y lógicamente, pues al final es una herramienta donde darse a conocer a muchísimos malagueños, ¿no?
Elisa, ¿qué grado de aceptación está teniendo por parte del público de Málaga en este prácticamente año de vida que lleva ya esta plataforma?
Bueno, pues como decía, en la primera oferta que hicimos a los establecimientos, es cierto que costó muchísimo trabajo al ayuntamiento ese puerta a puerta, ¿no? Es cierto que había pocos establecimientos, sobre todo pequeños, ¿no?, que veían o que vieran que esto iba a ocurrir, ¿no?, que esto iba a llegar y que era necesario que tuvieran con esa oportunidad de vender pues fuera de lo que es el establecimiento. Pero es cierto que en los últimos meses hemos visto pues que muchísimos comercios han solicitado al ayuntamiento adherirse. Como te decía, fue un ofrecimiento que tuvimos a 500 establecimientos, hoy son ya más de 600 los que están adheridos a esta herramienta, y sobre todo la evolución en estos últimos meses. Veíamos hace unos días, hacíamos balance de lo que han sido no solamente los usuarios nuevos, todos aquellos malagueños y no malagueños que han buscado esta página web, más de 72.000 personas son nuevos usuarios de esta página, y el número de visitas es súper interesante, el crecimiento exponencial del número de visitas, el número de personas que han visitado esta página para buscar cualquier tipo de bien y servicio, para comprar o para consultar precio, para cualquier otra información, que, bueno, pues hemos crecido, como te decía, en estos últimos meses en casi 2 millones de visitas a la página. Uh-huh. Yo creo que esto es indicativo del interés del comercio electrónico, de que hay muchísimos malagueños que buscan comprar online, pero comprar en establecimientos de Málaga, y que es interesante y atractivo, sin duda, que el ayuntamiento siga apostando por esta herramienta, sobre todo para dar una respuesta rápida a todos aquellos establecimientos que hoy no tienen página web, que ni siquiera pueden enseñar sus productos, y sobre todo también que tengan la oportunidad de probar cómo funciona la venta online, la distribución online y por qué no, pues ir captando nuevos clientes que hasta ahora no, con los que no contaban, ¿no?
Está claro. Comprar por málaga.com. Estoy precisamente dentro de esa página y ahí está, en principio, pues aparece el escaparate de esa página web donde hay pues tres apartados donde ya puedes entrar desde el principio, donde está encuentra lo que más te gusta, busca tu tienda favorita sobre comprar por Málaga y luego tiene las sugerencias, etcétera, etcétera, pero una página muy intuitiva y es muy fácil de acceder a ella y de comprar online productos absolutamente elaborados en Málaga. Elisa, pues enhorabuena por esta iniciativa, ojalá sea todo un éxito en estos momentos tan complicados que tenemos encima, ¿eh?
Muchísimas gracias por el apoyo que dais siempre en muchísimos programas, ¿no? Al comercio malagueño, al comercio de proximidad y por el servicio público también que estáis prestando. Muchas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego.
5 y 25 minutos de la tarde, cambiamos radicalmente de asunto, como decía aquel, ¿verdad? Y nos vamos a ir a cosas que se pueden hacer ver o disfrutar en Málaga capital y provincia. Sí, hay algunas cosas que se pueden hacer ver y disfrutar en Málaga capital y provincia. Sí, afortunadamente, sí, aunque no nos dejen algunas veces nada más que ir a horarios infantiles y tengamos que ir a conciertos a las 12 de la mañana o a espectáculos teatrales a las 4 de la tarde. Sí, pero a pesar de eso se puede, que es de lo que se trata. En fin, hay uno que yo te requiero recomendar y que lo puedes ver en el Teatro Cánovas este próximo día 3. Es un espectáculo. Hombre, ya de hecho, los dos que están encima del escenario, que ya he tenido la oportunidad de verlo, sobre todo en el Echegaray la última vez cuando nos dejaban salir y esas cosas, ¿verdad? Y la verdad es que son dos tipos absolutamente geniales. Uno de ellos es Práxedes Nieto, que es coautor y actor del espectáculo del que te quiero hablar, que se llama Estocolmo. Práxedes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí deseando seguir contando cosas de las que se pueden disfrutar en nuestros teatros, que aunque seamos poquitos los que nos dejan ir, pero por lo menos los poquitos que somos bien avenidos, disfrutamos mucho. Oye, Estocolmo, me llama la atención una cosa, los síndrome y ponéis en escena Estocolmo. Esto, claro, dicho así, dice tú, esto habla del síndrome de Estocolmo.
Bueno, sí, hemos pasado de ese... Síndrome Clown, después de 20 años de historia, hacer ya los síndromes.
Los síndromes,
nos conoce cariñosamente todo el panorama andaluz. Y bueno, es inevitable, ya la gente te coge cariño y ya dejas de ser el nombre completo, Síndrome Clown, que como nos pusimos hace 20 años la pareja Víctor y yo, para hacer los síndromes cariñosamente. Entonces, encantado. Y claro, este espectáculo concretamente, Estocolmo, pues si lo junta con nuestro nombre es Síndrome Estocolmo.
Está claro,
de eso, ¿no? Va la obra.
De eso va la obra. No, ya me imaginaba que iban por ahí los tiros. Lo que pasa que es una forma de hablar del síndrome de Estocolmo más divertida que lo que es el propio síndrome de Estocolmo, lo que todos conocemos como el síndrome de Estocolmo, ¿no?
Sí, en el fondo no deja de ser una reflexión sobre la libertad.
Claro.
Dos payasos que empiezan o intentan hacer una obra de teatro. Y bueno, cuando dos payasos intentan hacer una obra de teatro seria, como es una obra en este caso de Anton Chejov, el gran dramaturgo ruso, pues dos payasos como nosotros nunca lo consiguen y saben por dónde tienen que salir, ¿no? Entonces, al final termina siendo una reflexión sobre la libertad, que ahora está tan de moda, ¿no? Con esto del confinamiento, las libertades que nos están cortando, el virus, ¿no? Lo que no nos permite hacer el virus, y una reflexión sobre eso, sobre lo que al ser humano nos tiene secuestrado.
Nada más y nada menos que secuestrado. Y además dejándonos ir poco o salir poco, ¿no? Que no se entiende muchas veces cómo es posible que, siendo la cultura tan segura como es y estando los sitios tan acondicionados para esto, cómo nos dejan abrir un poquito más la mano, ¿no? Para ese tipo de cosas, ¿no?
Pues sí, no nos cansaremos de decirlo. Nuestro sector está asfixiado, la cultura en general, música, danza, cine, teatros. Estamos asfixiados. No entendemos cómo se toman una serie de decisiones por parte de quien tiene que tomar esas decisiones, de que en un metro, en un avión y en un tren estemos pegados unos con otros a cero distancia, codo con codo, como aquel que dice, y en un teatro donde al entrar te toman la temperatura, hay geles para todo el mundo, tienes que llevar mascarilla y estás a metro y medio de distancia del prójimo, pues 50% de aforo y actuando, como tú dijiste antes al principio, muy bien, en horario infantil. Nosotros estamos a las 5 menos cuarto, Este fin de semana hemos actuado a las 4:15, o sea, son horarios que para la comedia no nos lo ponen nada, nada, nada fácil. Y además, encima tenemos que dar gracias.
De sí, hay que dar gracias porque afortunadamente, pues bueno, estamos ahí, ¿no? Y hay este fin de semana, por cierto, ya por fin lo anunciamos y vamos a ver si tenemos oportunidad de hablar con los responsables de una sala aquí en Málaga de conciertos que se llama La Trinchera, que ha estado 9 meses cerrada y ya por fin este fin de semana parece ser que reabre. El concierto con el que va a reabrir, que es un grupo malagueño, y ya lo adelanto desde aquí, será a las 12 de la mañana. O sea que agárrate y no te menees, ¿no? Como se suele decir. Pero bueno, afortunadamente abre una sala de conciertos, reabre en este caso después de 9 meses y se programan conciertos en nuestra ciudad, lo mismo que ocurre con el Teatro Cánovas, que también programa afortunadamente actividades y esta semana tiene muchas, ¿no? Aunque estemos en horario infantil, pero me imagino que la obra para todos los públicos, ¿no, Prasedes?
Sí, la obra, nuestro humor es un humor blanco, un humor que conoce al síndrome, ya sabe que nuestros 8 espectáculos no nos gusta, somos payasos y no nos gusta meternos con nadie ni decir barbaridades, un humor blanco que todo el mundo puede ver y todo el mundo va a pasar un buen rato, todo el mundo.
Sin duda alguna. Pues ya sabéis, es un horario un poco raro, ¿verdad? Porque no es que diga no, es las 4, no, las 5, no, en este caso es un horario tan raro como las 5 menos cuarto, es decir, podría haberlo puesto a las 5 o a las 4:30, no, a las 5 menos cuarto, que es una sí, más rara todavía. Pero en fin, esas son las cosas que traen estas historias y tampoco nos vamos a meter en lo horario, minuto arriba, minuto abajo. Este jueves, día 3, a las 5 menos cuarto en el Cánovas, tenemos este Estocolmo con los síndromes, con Víctor Carretero y con Prasedes Nietos encima del escenario. Prasedes, como siempre, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien.
Pues nada, muchas gracias y esperamos a todos este jueves en el Teatro Cánovas. Estaremos encantados de estar allí de nuevo. Bien,
gracias. Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Nos vamos a la provincia. En la provincia nos vamos a ir concretamente a Fuengirola. Hablando antes con Elisa Pérez de Siles, los comerciantes del municipio de Fuengirola también están siendo animados por el ayuntamiento para participar en una nueva edición del concurso de escaparates navideños. Y si eres comerciante de Fuengirola, puedes descargar la solicitud para participar en él en la web municipal y entregarla en el registro de entrada al ayuntamiento o a través de un correo electrónico del propio ayuntamiento, comercio@fuengirola.org, para inscribirte antes del 15 de diciembre. El plazo se abre hoy concretamente, por eso queríamos hablar de ello. Pero además de eso, queremos hablar de un tema absolutamente navideño, porque el Museo de la Ciudad de Fuengirola acoge la tradicional muestra de belenes que se ha adaptado a las actuales medidas sanitarias, como por otra parte no puede ser de otra manera. Isabel Moreno, concejala de Fiestas de Fuengirola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, llama la atención, ¿verdad?, que en una situación como esta se pueda inaugurar una muestra de belenes. Yo no sé si al final estas cosas tienen que ir o tender más hacia la normalidad, lo de la Navidad digo, y decir, oye, pues si hay que hacer muestra de belenes, se hace, aunque vayamos 4 gatos a verla, ¿no?
La verdad es que está siendo una circunstancia atípica, pero sí es cierto que la época en la que nos adentramos y en nuestro sentir, ¿no?, de todas las personas cuando se acerca la Navidad, pues está la nostalgia, ¿no?, de sacar los belenes de los armarios y de montar nuestro belén en nuestra casa. Pues lo mismo ocurre con el ayuntamiento. El ayuntamiento es una vez más y con todas las medidas de seguridad, de higiene y de todas las distancias de seguridad que se deben de cumplir en estos momentos en los que estamos viviendo, pues no iba a dejar de hacer este museo, ¿no?, de Navidad, esta exposición que se llama La Magia de la Navidad, que debe de tener ahora más magia que nunca, ¿no?, por todo lo que estamos viviendo, pero no por ello la gente está dejando de acudir, y la verdad es que este fin de semana primero ha sido un gran número las personas que han visitado el museo de nuestra ciudad para disfrutar de esa gran muestra de los distintos belenes que allí se pueden disfrutar.
¿Cómo son los belenes? ¿Cómo es la muestra? Porque hay varios belenes de distinta índole, ¿no?
Así es, tenemos pues como una visita bien guiada con un aforo de 10 personas para comenzar esta exposición y posteriormente, conforme se van pasando de sala, son otro grupo de 10 personas las que van a poder disfrutar de este museo. Nada más entrar podemos disfrutar de un gran salón comedor para recrearnos en lo que es el ambiente típico navideño de cualquier hogar, con el calor de una chimenea, y poder disfrutar pues de esa magia, ¿no? De esa magia navideña. A continuación entramos en una sala de audiovisuales donde podemos contemplar un vídeo que ha realizado los compañeros Fuente de la Televisión y Radio, donde un poco nos adentra a lo que es la tradición de montar los belenes, lo que es la tradición de celebrar la Navidad. Y posteriormente ya entramos a la sala azul, como yo le llamo, que está totalmente azul, como el azul del Playmobil. Uh-huh. Es un belén de Playmobil que han hecho una asociación de Fuengirola y Mijas, que la verdad es que año tras año lo hacen y cada año es distinto, y no por ello pues le muestran menos cariño, ¿no? Yo creo que a todos los niños, a la familia en definitiva, le va a gustar este belén de Playmobil. Tenemos la innovación del Playmobil, de lo nuevo, y también tenemos lo añejo, ¿no? Con esa exposición de tres maquetas de una de las colecciones más importantes de España, de José Manuel García Verdugo, que son tres maquetas de belenes, que la verdad es que es muy bonito porque son distintas escenografías de lo que es la historia bíblica del Belén, y que año tras año pues nos ceden distintas maquetas, y la verdad es que son preciosas. Uh-huh. Y ya posteriormente nos adentramos a ese gran Belén municipal, que en esta ocasión lo ha hecho los hermanos de la Real Hermandad Sacramental del Rocío de Fuengirola, que este año pues han tenido a bien colaborar con el ayuntamiento como siempre y realizar un Belén impresionante, de bonito. Y después, en último lugar, y no por ello pues más atractivo, pues han sido cuatro colegios de nuestra ciudad, como es el Colegio Santa Amalia, Tejar, Picasso y Andalucía, que han hecho pues una maqueta en las distintas ampas de estos centros educativos para también pues colaborar con el museo y no perder esa tradición de instalar el Belén. Yo invito a todas las personas a que acudan, porque sin lugar a dudas van a salir muy muy contentos y satisfechos de esta muestra.
Uh-huh. De momento una muestra que se puede visitar de lunes a viernes de 4 a 6 por las tardes, los fines de semana de 10 a 2 por la mañana y de 4 a 6 por las tardes, pero todo eso hasta el día 10 de diciembre. A partir del día 10 de diciembre ya veremos si cambia el horario de visita, ¿no?
Así es, tenemos a dos vigilantes que ayudan a esa visita guiada, y os podemos contar el horario, pues lo que sabemos, ¿no? Del decreto de la Junta de Andalucía, como bien dices, hasta el 10 de diciembre inclusive.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver qué pasa a partir de esa fecha, pero de momento ahí tienes los horarios en los que se puede visitar esa muestra de belenes en el Museo de Fuengirola, en el Museo de la Ciudad de Fuengirola, que es de lo que queríamos hablar en el día de hoy. Pues Isabel Moreno, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por esa iniciativa, por tener los belenes puestos a disposición del público, y ojalá que sea todo un éxito, ¿eh?
Muchísimas gracias. Decir que la muestra es totalmente gratuita e invitar a todas las personas que acudan. Gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Las 5 de la tarde, 36 minutos, seguimos en Buenas Tardes Málaga, seguimos contándote más cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar en nuestra capital y provincia, sin movernos de momento, de un municipio a otro. Es decir, que los de Málaga las disfrutamos en Málaga, los de Fuengirola las disfrutan en Fuengirola, los de Torre del Mar las disfrutan en Torre del Mar, y así sucesivamente. Bueno, pues los que estéis por aquí por Málaga, todavía el martes que viene, el día 8, todavía es hay que seguir cumpliendo a rajatabla la normativa, ¿verdad? Ya hasta el día 10 que ya nos digan si hay algún cambio o no, pero de momento hasta el día 8 tenemos que cumplirla. Como digo, los que estéis por aquí por el municipio de Málaga, el día 8, el martes, pues si queréis iros a las 4 de la tarde al Teatro Cervantes, vais a poder disfrutar de un espectáculo de danza ciertamente curioso, ciertamente curioso. He visto algunas imágenes y la verdad es que son muy impactantes esas imágenes. Pero en fin, más que contarlo yo, que yo estoy ajeno absolutamente a lo que vamos a ver sobre el escenario, yo creo que nadie mejor que el director artístico de este espectáculo, que se llama Round the World, alrededor del mundo podría ser la traducción, y que es Hugh Fruitós. Hugh, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Me ha sorprendido gratamente las imágenes, poquitas imágenes que he podido ver, porque es un espectáculo de danza, pero como muy transgresor, muy futurista. Tiene también muchos detalles futuristas, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad es que es un espectáculo de danza urbana y para nosotros es un viaje bailado a través de la tecnología. Pues la verdad es que que hemos investigado mucho en este campo, hemos creado un espectáculo de un año entero de creación en el que hemos conseguido pues que los focos bailen al ritmo de la música, los trajes de LEDs que algunos habrán visto en televisión alguna vez, pues sincronizados además con una pantalla que cobra vida por delante y por detrás, que parecemos como hologramas, también con tecnología de láser, bueno, no falta, tecnología no falta.
Tecnología no falta. Yo he visto alguna cosa parecida a la que vosotros presentáis, pero en menor medida y dentro de un espectáculo en general, como un pequeño número dentro, a los vivancos, por ejemplo, los he visto hacer espectáculos de este tipo, con luces LED que parece cosa absoluta. Lo has visto, ¿no? Cosa absolutamente increíble, ingeniosa, ¿no? Y además con una coordinación hay que estar ahí perfecta, pues para que las luces se enciendan y se apaguen en el cuerpo de los bailarines el momento justo para que parezca realmente lo que se está contando y no se quede como algo muy mediocre, ¿no? La verdad es que es absolutamente espectacular y lo vuestro van por ahí, por esos tiros, ¿verdad? Cuando además está tan denostado el arte callejero en todas sus modalidades y vosotros de alguna manera lo que reivindicáis también es lo que tú decías, ¿no? Ese baile o esa danza urbana la reivindicáis encima del escenario, ¿no?
Sí, realmente nosotros nacimos en 2006, o sea que llevamos ya unos buenos años de trayectoria y lo primero que queríamos era traer el hip hop a los escenarios, que es lo primero que luchamos fuerte para hacer, y a partir de ahí pues empezamos también a viajar, de ahí el nombre del espectáculo, ¿no? Around the World, que significa un poco pues todas esas giras que nosotros hemos vivido pues alrededor del mundo, pues las queremos pues plasmar en el espectáculo. Por ejemplo, pues hemos pasado por Estados Unidos, en Los Ángeles, o nos hemos ido a más abajo, ¿no? Pues a África, en Guinea Ecuatorial, o América del Sur, que hemos estado en Brasil, en Uruguay, Paraguay, bueno, hay muchísimos sitios, o una coreografía muy especial que pasa en Palestina, donde también estuvimos ahí y ves la pared, el muro infranqueable, pues con una bailarina que tiene un bungee, que es como una tecnología de que tú puedes casi volar, pero no, pero que tienes como un elástico detrás, pues eso combinado con unas imágenes en la pantalla que no le dejan traspasar la pared y no lo consigue, ¿no? Bueno, incluso hay un viaje que se nos hizo muy importante, que fueron unas giras que hicimos en China. Tres meses hemos estado, tres veces, hace dos años, y la primera ciudad a la que fuimos fue Wuhan. O sea que es muy de la actualidad.
Fíjate, sin duda alguna, tan actual como lo que acabas de contar de Wuhan en todo caso. Pues si queréis ver un espectáculo de danza un poco sui generis, un poco que se salga fuera de lo común, pero sugerentemente atractivo, no os perdáis el próximo martes 8 de diciembre, que además es fiesta aquí en Málaga, con lo cual tenéis todo el tiempo del mundo. Podéis comer un poquito antes, ¿verdad?, de la hora habitual, y a las 4 de la tarde os metéis en el Teatro Cervantes y veis este espectáculo Around the World que nos ofrece o que nos propone la compañía Brothers en Málaga. Pues Yuk, gracias por estar con nosotros, suerte y enhorabuena por ese trabajo que habéis hecho, ojalá sea todo un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros, nos
gracias.
Vemos pronto.
Igualmente, hasta luego. Hablando de espectáculos, está a puntito ya de terminar la temporada del María Victoria Atencia. Todavía nos quedan un par de espectáculos por ver ahí, un par de cositas de las que podemos disfrutar. Una de ellas lo vamos a poder hacer ya mismo, este próximo día 4 de diciembre. En horario infantil, como ya sabes, que es el que tenemos ahora obligatoriamente, 4 de la tarde. Ya desde el pasado día 27 las entradas están a la venta, porque ya sabes que son entradas gratuitas, que hay que reservar previamente para poder disfrutar del espectáculo. Y el espectáculo se llama Histeria Universal, no historia, no es que me he equivocado, no, Histeria Universal. Es una forma de tocar o de contar la historia de la mujer de una manera muy especial. Una de las mujeres que va a estar encima del escenario es Alessandra García. Alessandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola. Una forma muy especial de contar la historia de las mujeres, ¿no? Porque, claro, lo llamáis Histeria Universal, que no sé si es una forma de histriónica, una forma de divertida de llamar a la historia real que vais a contar sobre el escenario.
Claro, sí, estamos María del Mar Chuárez, la Chachi, y Raquel Barcala y yo. Uh-huh. Pues somos las tres que componemos esta pieza, que la hemos creado, y la idea desde el principio es hablar de la historia de la mujer. ¿Qué hubiera pasado si la historia nos lo hubieran contado desde el lado femenino y no masculino, ¿no? Como uh-huh. ha sido. Y en tono de comedia, porque reivindicamos el humor y el pensamiento siempre en ese tono, pues vamos pasando por diferentes estrés sobre nuestra historia y nuestra histeria.
Uh-huh. ¿Porque es la historia de la mujer en la década de los 30 o sobrepasa un poco esa década y se va a otros años?
Sí, no, son desde Eva. Abre Eva,
directamente desde el principio, o sea, de cuando decimos aquello de comenzamos por el principio, Adán y Eva estaban en el paraíso, etcétera, etcétera, ¿no?
Exactamente.
Vale. Sí, sí, sí. O sea que desde ahí, entonces lo de la década de los 30, ¿por qué me viene a mí? ¿Dónde he leído yo algo que son tres actrices o que sois tres actrices en la década de los 30?
Ah, porque estamos las tres en la generación de los 30.
Ah, vale.
Eso sí, las actrices que lo estamos haciendo, estamos las tres en esa década.
Uh-huh, vale,
los 30 y pico.
Vale. O sea, que estáis en esa década prodigiosa, digámoslo así, que tenéis vosotras como actrices y contáis la historia de la mujer, la historia universal desde Eva hasta nuestros días, ¿no? Sí. Como decimos, en plan absolutamente de comedia, para pasar un rato agradable, simpático y feliz, pero con me imagino que alguna algún pensamiento que sacar también al público, ¿no?
Sí, no hay punta sin hilo, la verdad. Claro. Eso no nos interesa la comedia por comedia, está muy bien, pero nos gusta también mucho reflexionar acerca de lo que además es un tema que nos supone mucha responsabilidad y lo hacemos desde la diversión, por supuesto, y desde el juego, que es lo que significa el teatro, hacerlo, pero siempre desde la reflexión, ¿no? Que el espectador sale, además sale reflexionando mucho y preguntándose muchas cosas, y eso es también lo que nos divierte.
Uh-huh. Además, sacáis un poco a las mujeres en todos los ámbitos, ¿no? Porque aparecen desde el papel de la mujer, el papel de la hija, del papel de la esposa, perdón, que le acabo de dar un latizar al micrófono, un bombazo. La artista, la culta, la bruja incluso aparece por ahí. En fin, que hay papeles para todos los gustos, ¿no?
Claro, sí, hay pues eso, todas las épocas. Intentamos tocar muchas de las épocas que hemos podido abarcar y por supuesto la mujer en todos sus ámbitos, porque en realidad hay como un corte básico que es la mujer y el hombre, y aparte de ahí pues ya está la mujer en muchas cosas distintas, pero ya partiendo de que si eres mujer y hombre a lo largo de la historia ha sido tratada de una manera o de otra, pues partiendo de ahí hay mujeres con todo, de toda raza, todo sector en la sociedad, económico, histórico y tal. Y entonces uh-huh. pues me interesan todas, la verdad.
Histeria Universal, así se llama esta obra que ponen en escena Raquel Barcalá, María del Mar Suárez, la Chachi y Alessandra García, que son las que se subirán al escenario el próximo día 4 de diciembre a las 4 de la tarde en el María Victoria Atencia para ponerlo en escena. Pues Alessandra, como siempre, gracias por estar con nosotros, suerte y que vaya todo bien.
A ti siempre por recordarnos.
Gracias.
Un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Chao.
Hay cosas que se pueden hacer este fin de semana sin necesidad de moverte del municipio de Málaga, ¿verdad? Porque como no te lo permiten, pues no te mueves y ya está. Pero te puedes mover saliendo de tu casa, ¿no? Y participando en una actividad, sobre todo una actividad benéfica que te queremos recomendar. Una campaña que se llama Por una Málaga Mejor y que se ha encargado de coordinar el presidente de la Organización Social de Acción Humanitaria, lo que todos conocemos como OSA. Antonio Paneque, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues el sábado es el gran día, ¿no?
Sí, este sábado.
Este sábado.
Nosotros ya el compromiso de uh-huh. ir para adelante con esta iniciativa.
¿Cómo lo vais a hacer? Porque ya decía yo que la cosa está complicada en el sentido de, claro, nada más que podemos intentar echaros una mano los que vivamos en el municipio de Málaga, ¿no?
Bueno, es un granito de arena, que de arena a grano se hace montaña.
Claro.
Es una actividad que vemos que es solamente necesaria, sobre todo en los momentos que estamos viviendo.
Uh-huh. ¿En qué consiste la actividad para que todo el mundo lo tenga claro? ¿Qué es lo que debemos hacer si queremos contribuir a esta campaña?
Bueno, nosotros somos un grupo de colectivos sociales, de entidades sociales que estamos distribuidas entre todos los distritos, los 11 distritos municipales de la ciudad de Málaga, y que estamos pues desde, bueno, OSA lleva ya 25 años, hay otros que ya menos tiempo, pero estamos siempre trabajando en ayuda a las familias vulnerables. En este momento pues hemos llegado al punto de la convergencia conjuntamente con el Ayuntamiento de Málaga a través del área de derechos sociales para atender a todas aquellas familias que estén a las puertas de la administración pública solicitando la ayuda inminente y rápida del tema de los alimentos, ¿no? Uh-huh. Una necesidad que ha subido un tanto por ciento bastante importante con el tema de lo de el azote del COVID, de las circunstancias del COVID, y vamos a este sábado vamos a estar en todos los supermercados y hipermercados de la ciudad de Málaga, nuestros voluntarios pues solicitando pues esa muestra solidaria que es síntoma siempre de la ciudad de Málaga, la solidaridad que rebosa por los cuatro costados de nuestra ciudad.
La verdad es que es absolutamente increíble ver la cantidad de gente que lo está pasando mal. Digo porque yo he participado con vosotros en alguna que otra campaña hace muy poquito, que en plena pandemia, como aquel que dice, ¿verdad? En pleno confinamiento, en plena cuarentena, y la verdad es increíble encontrarte la cantidad de familias que lo están pasando mal y que cualquier tipo de ayuda es poca para poder sacar adelante pues a una familia con cualquier cosa que se le lleve que es necesario, ¿no? A pesar de que hay muchas campañas, pero nunca serán pocas, ¿verdad?
Son insuficientes, son muchas, pero son insuficientes a consecuencia de la situación que estamos atravesando. Un síntoma que también podemos nosotros analizar, nosotros somos una entidad que trabajamos el tema de la cooperación internacional, hemos trabajado durante mucho tiempo en países de desarrollo y ahora mismo nos encontramos en una ciudad donde ha habido un azote bastante importante, porque Málaga es una de las ciudades más azotadas con las circunstancias del COVID, uh-huh. más afectada, porque claro, sabemos de que el tema laboral, la dignificación del ser humano pasa a través de un puesto de trabajo, y vivimos un número, un tanto por ciento bastante importante de la ciudad, pues dependiente del tema del turismo, dependiente del tema de la empresa de servicio, y la verdad es que lo están pasando mal un alto número de familias en la ciudad de Málaga.
Está claro. El sábado, entonces, ¿a partir de qué hora podemos empezar a pasarnos por los supermercados a echar una manita?
Vamos a estar en el horario que esté en los supermercados abiertos, vamos a estar en la puerta de los supermercados solicitando pues eso, por la colaboración de todas aquellas ciudadanas y ciudadanos que quieran echar una mano para ayudar a nuestros propios vecinos, porque en definitiva es un rostro, ¿no? No estamos hablando de cifras, estamos hablando de cerca de 20.000 familias aquí en la ciudad de Málaga, que es un número muy, muy importante con el tema de la población, en comparación con la población que tenemos en la ciudad, pero estaremos en la puerta de los supermercados todo aquello que nos puedan, que puedan colaborar con nosotros con el tema de alimentos para que después podamos ayudar a nuestros vecinos, que son rostros conocidos, por desgracia, ya se está conociendo cada vez más, ¿no? La situación de muchísimas familias que conviven con nosotros.
Está claro. Pues el sábado es el gran día, hay que echar una mano a esta iniciativa por una Málaga mejor que parte desde distintas organizaciones no gubernamentales, entre otras la Organización Social de Acción Humanitaria que preside Antonio Paneque. Antonio, como siempre, gracias, enhorabuena por vuestra iniciativa y ojalá sea todo.
Muchas gracias siempre a la COPE por hacer eco siempre de las noticias solidarias de la ciudad.
Faltaría más. Gracias, hasta luego.
Gracias.
Y hablando de información que tiene que ver con la Málaga solidaria, hoy queremos también hacernos eco de una historia que nos ha llamado profundamente la atención. Porque ahora hemos leído La Balconera y hemos dicho, ¿esto qué es? ¿Será una denominación sudamericana a algo que tiene que ver con los balcones? Pues casi, podría ser más o menos así, ¿no? Lo que pasa que, claro, es una iniciativa solidaria en este caso, que de alguna manera va a hacer que también a través de la compra de una, en fin, ¿cómo te diría yo? Que no te lo voy a explicar yo. Tú vas a comprar una cosa de la que te voy a hablar ahora y con esa compra va a ir dinerito a Cáritas Diocesana, que es de lo que se trata. Pero la cosa que tienes que comprar es lo de la balconera, que no sé si llamarlo así o llamarlo crisma o tarjeta navideña, no tengo ni idea. Encarnillamas, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Cristina Suárez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Cristina Suárez, que habrá, la mayoría de la gente habrá dicho, Cristina Suárez, ¿esta quién es? Bueno, si yo digo Titina, entonces ya la conocéis perfectamente, ¿verdad? Lo que
sí,
pasa
señor.
Que, efectivamente, pues ya está. Bueno, y en Carne y Llamas, ¿qué os voy a decir de ella? Compañera de esta casa, que habitualmente la podéis escuchar o bien los viernes a la 1:30 de la tarde o bien también los domingos por la mañana. Es decir, eso es como el Guadiana, aparece, desaparece, va, viene, y en esa programación socio-religiosa de esta casa, de Cope Málaga, Málaga, pues aparece también ella. Pues a ver, Encarni, Titina, contadme esto, porque eso de la balconera a mí me ha sonado a canción de reggaetón. Me asomo a la balconera, mi amor, y aquí te espera. Una cosa así. Pero no, no es exactamente... Más o menos. A ver, Encarni, ¿exactamente en qué consiste eso de la balconera?
Mira, te cuento como la definió Fano, Pachi, nuestro dibujante, sí. Pachi Velasco Fano, sí. Que es conocido universalmente, ¿verdad? Y entonces él nos dijo, mira, hemos estado en el confinamiento asomados a los balcones y hemos visto que ahora para Navidad tenemos que poner nuestra ciudad bonita, ¿eh? Uh-huh. Entonces él ha dibujado un balcón precioso, sí. Con la Sagrada Familia, allí están San José y la Virgen, con el niño así asomadillo en brazos, sí. Y están saludando a los vecinos y deseando feliz Navidad a los vecinos, ¿no? Uh-huh. Pues porque, por eso, pues porque esa es la Navidad, que claro. Dios nace, se hace un vecino más y se queda además con nosotros a nuestro ladito, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, esto es el resultado final de lo que ha sido una campaña preciosa. Que de verdad, Pedro, la estamos disfrutando, pero un montón, ¿verdad, Titina? La estamos disfrutando.
Totalmente. Totalmente. Yo más que al ritmo de reggaetón, yo diría ritmo de zambomba y sonaja. Vaya, porque...
Hombre, la verdad es que Fano ha cambiado la mula y el buey por la paloma y el gato. que también es una versión moderna del portal de Belén, sin duda alguna, pero en fin, es muy divertido, el dibujo es extremadamente divertido, lo estoy
además,
viendo.
Lo eligieron nuestra audiencia, es decir, nuestros seguidores en redes sociales. ¿Sí? El día 20 de noviembre lanzamos la campaña en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook de la diócesis de Málaga.
Sí.
Y bueno, participaron más de 700 personas y entre cuatro dibujos había para elegir, ¿eh?
Sí.
Los cuatro preciosos, pero este es verdad que destacaba.
Sí, la verdad.
Bueno,
es que
pues
sí.
Más de la mitad de los votos fueron para esta balconera.
Qué bueno.
Así que nada, ha sido la elegida y bueno, y es la que está llegando ya a los puntos de venta, a
bueno,
las librerías todavía.
Hablando de puntos de ventas, Titina, cuéntame dónde vamos a poder adquirir esta balconera para poder felicitar estas Navidades y al mismo tiempo echar una mano a Caritas Diocesana, que es de lo que se trata comprando esta postal o este Christmas navideño.
Pues mira, tenemos tres puntos de venta ahora mismo, en tres librerías, además muy malagueñas, la librería diocesana, librería Renacer y la, bueno, que librería Nazarenas, que es como coloquialmente se le llama. Y además, Encarni lo ha dicho muy bien, ya están las tres librerías, lo tenemos, ya hay unidades, ya hay balconeras disponibles para que puedan ir a adquirirla, aparte, por supuesto, de poder seguir reservando, porque iremos, conforme vayan, pues bueno, pidiendo, iremos también haciendo que ningún malagueño se quede sin sus balcones, dar este testimonio de anuncio y, por supuesto, de ayuda y solidaridad.
Uh-huh. Pues en la librería diocesana, en la librería Nazaret, en la librería Renacer, ahí es donde podéis adquirir esta balconera súper divertida, es de verdad que muy entrañable la imagen que se ha hecho para este dibujo de vecinos asomado a un balcón como si estuviéramos en plena cuarentena y saliéramos a las 8 de la tarde a aplaudir a los sanitarios, pues igual, pero en este caso quien se asoma es el niño Jesús acompañado de la Virgen María, de San José, y en esta ocasión dos macetas preciosas que adornan ese balcón y dos animales muy de ahora, muy de Paloma de la Paz y el gato, que no sé muy bien lo que pinta, pero que queda muy mono, hay que reconocerlo. Queda muy bien. Exacto. Encarni, Titina, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esta iniciativa. Ojalá sea todo en este sitio y se vendan muchas balconeras, ¿eh?
Gracias.
Gracias a ti. Hasta luego. Vamos a saber cómo está el tráfico a esta hora de la tarde que nos interesa al filo de las 6. Tráfico que empezamos por conocer cómo están las carreteras. DGT, Jorge Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Málaga?
Bien, a esta hora sin incidencias destacables, tráfico fluido en las principales vías de la provincia.
Estupendo. Pues nada, muchas gracias. Hasta luego.
Saludos, hasta luego.
En el centro de la ciudad, David Merino, ¿cómo se circula por el centro de la capital? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues en la capital ahora mismo tenemos tráfico en aumento en la entrada de la M20 por Valle Inclán y Ortega Sett. Y luego tenemos una manifestación que ha recorrido la zona de Calle Ayala y ahora está entrando en Paseo Marítimo Antonio Machado. Van por el vial de servicio en sentido hacia Tormolinos. Tenemos cortado ese vial No hay mucho problema de tráfico, pero recomendamos evitar esa zona en la medida de lo posible. Una manifestación contra la zona azul de que se va a poner la zona de Welling.
Exactamente. Bueno, pues gracias por esa información y que lo tengan en cuenta los conductores. Gracias. Hasta luego, David.
Hasta luego.
Sepamos también a esta hora cómo va a estar el tiempo para mañana. Nos dicen de la Agencia Estatal de Meteorología que tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas por la tarde, que no se descartan algunos bancos de niebla matinales, que el viento va a soplar del componente norte flojo en el interior y más intenso en la bahía de Málaga, y que las temperaturas subirán un poquito en el norte y habrá pocos cambios en el resto. La máxima mañana en Vélez, 23 grados, la mínima en Ronda, 16 grados.
Brillará. Esa estrella brillará, la que guía mis pasos al hogar.
Hoy es 1 de diciembre, oficialmente es el mes de la Navidad por excelencia, y nosotros procuraremos siempre que podamos cerrar Buenas Tardes Málaga a partir de hoy con algún que otro villancico. Ninguno mejor que este Brillará, el nuevo villancico de Diana Navarro presentado hace escasos días para cerrar el programa de hoy. Recuerda que en un instante llegan las noticias de España y el mundo, y que después tenemos versión reducida de la tarde en Andalucía. Hoy lo hacen nuestros compañeros desde Sevilla, y digo versión reducida porque a las 6:30 tenemos fútbol. Hoy juega el Fuenlabrada frente al Málaga y te lo contamos aquí en esta sintonía. Mañana volvemos. Enrique Ortiz a los mandos, quien te habla, Pedro González. Adiós. A veces...